Hace unos meses encendimos la linterna desde Canarias. Estábamos en Mogán, en el muelle de Arguineguín. Recuerdo que presenciamos en directo la llegada de un cayuco. Recuerdo esa barcaza por la noche. Daba miedo solo pisarla. Imagínate lo que es esa travesía. Bueno, lo último que hemos conocido es una noticia aterradora. La llegada de un cayuco a la isla canaria del Hierro. En ese cayuco salieron, se supone, una veintena de personas desde África. Cuando encontraron la barcaza desde el aire, a unos 500 kilómetros de la isla, los rescatadores del Ejército del Aire encontraron solo 3 personas vivas y 17 muertos. No es la primera vez que ocurre algo parecido. El pasado mes de septiembre en Arguineguín ya llegó un cayuco con 14 cadáveres. Esto que te cuento pasó el lunes. A las 4:30 de la tarde, un helicóptero del Ejército del Aire rescató con vida a esos 3 chicos. Fueron trasladados a distintos centros de Tenerife. En principio el plan era trasladarlos al muelle de la Restinga, al sur del Hierro, y desde allí al hospital Nuestra Señora de los Reyes, pero los supervivientes estaban fatal. Llegaron totalmente deshidratados, así que tuvieron que suministrarle líquidos a bordo del helicóptero y trasladarlos al aeropuerto Tenerife Norte, donde las urgencias del Servicio Canario de Salud pues los trataron con unas ambulancias de soporte vital básico. El teniente coronel Carlos Martínez Pagán es el jefe del grupo 82 de la 46. Mi teniente coronel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La teniente Cristina Justo La Serna es la sanitaria del 802 Escuadrón del grupo 82. Mi teniente.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Teniente coronel, usted coordinó la operación. ¿Cómo se recibe el aviso? ¿Hasta donde nos pueda contar cómo fue el operativo?
Sí, claro que sí, Ángel. Mira, el tema fue que nosotros estábamos haciendo un vuelo de instrucción con el avión, con el Delta 4, y en ese momento, pues en vuelo rutinario se percatan de que hay una embarcación. Rápidamente se da el aviso al RCC, que es el centro de coordinador que hay en Canarias, y se activa el protocolo en este caso. Y por la distancia a la que se encontraba la embarcación, pues se decide avisar o activar a los helicópteros nuestros, que sí que tienen capacidad de ponerle unos depósitos auxiliares y llegar a esa distancia. En principio sale el primer helicóptero, hace el análisis de misión, y no tenemos certeza de la cantidad de gente que nos podemos encontrar en la barcaza, en el cayuco. Y entonces sacamos un segundo helicóptero de backup, que lo posicionamos en la isla del Hierro, y bueno, pues ya lo que has comentado tú, Ángel, lo que se encuentra ya el primer helicóptero y nos hace que nos posicionemos al final en Tenerife.
Cuando llega ese helicóptero sobre la barcaza, se avista lo que hay dentro, imagino que se lanza un cable y baja un soldado a por ellos.
Sí, bueno, en este caso el avión sí que tiene sensores electro-ópticos y es capaz de, en un primer vistazo, pues monitorizar a ver qué es lo que estaba allí. Y cuando se aproxima el helicóptero, en este caso nuestros rescatadores bajan con el cable, el sargento primero Fernando Rodríguez y el cabo primero Juan Carlos Serrano. Bajan y hacen una primera visión de lo que hay en el cayuco y es lo que hace que se cancele, como te decía, ese segundo helicóptero, y izan con el cable, con un cincho, a los tres migrantes al helicóptero y ya pues rápidamente nos ponemos rumbo hacia las islas.
Teniente coronel, ¿cómo están Fernando y Juan Carlos?
Pues ayer, cuando bajaron, estaban bastante afectados. Pues una de las misiones más duras que recuerdo. Pues yo también he sido piloto del SAR y cada misión es distinta. Pero esta de verdad ha sido una de las más crudas por la escena que se encontraron allí. De hecho, hoy les dije que se fueran a casa tranquilamente, que desconectaran los teléfonos móviles y que mañana, bueno, pues ya a ver cómo han pasado el día de ayer. Pero el impacto y fue bastante bastante duro lo que allí encontraron.
Cristina, teniente, cuando llegan esos 3 vivos a la base, ¿cómo llegan? ¿Qué les hacéis?
Pues se encuentran muy débiles, se encuentran deshidratados, pero por suerte mantenían la conciencia. Y por lo que pude entender hablando con ellos, llevaban desde el 4 de abril, que son total de 22 días en la mar, con galletas y comida seca. Cuando se les acaba el agua es cuando empiezan sus problemas, así que lo que necesitan con urgencia es hidratarse. Y ya digo, como estaban conscientes, pudieron con ayuda beber, les dimos agua, zumos o incluso fruta que llevábamos para nosotros, ya que la misión pues duró un total de 9 horas y uno de los tres sí que precisó ayuda de suero intravenoso.
¿Tú vas en el helicóptero, Cristina?
Sí, yo voy en el helicóptero, yo formo parte de la tripulación.
¿Uno se prepara para eso?
Nunca se está preparado para esto, Ángel. Como dice mi teniente coronel, cada misión es diferente y las condiciones en las que se encuentran no sabes cuáles son, porque una foto aérea te puede decir cuántas personas hay, pero hasta que no te aproximas y los ves, no sabes cuántos te puedes llevar contigo, cuántos puedes salvar.
Claro, porque yo imagino la sensación dentro de ese helicóptero del SAR cuando ya regresáis a la base y empezáis a intentar curar a esos tres chicos, lo que dejáis ahí abajo es el infierno.
Es que no hay otras palabras para describir lo que el infierno, como tú dices.
¿Eran jóvenes los chicos?
Eran muy jóvenes, puede que incluso uno o dos de ellos fueran menores. Había dos varones y una mujer. Y por primera vez pudimos hacerles una evaluación general, transmitir esa información a los servicios de urgencia que nos recibían y poder evaluar así el mejor centro para su tratamiento. Pero abrigarles e hidratarles es la prioridad. Y cuando ellos ya están arriba, saben que con nosotros pues ya se acaba su tormento y su agonía.
Cuando llegáis a la base, ¿qué pasó?
Cuando llegamos a la base, sino cuando los dejamos en Tenerife, al aterrizar ya al más joven de ellos, pues se le caían las lágrimas y con él, pues prácticamente a todos nosotros, Ángel, porque es muy duro física y psicológicamente estos rescates y nosotros pues somos una familia y cuando la disciplina y la profesionalidad que aplicamos cada día y con la que nos preparamos hace que todo salga bien, pues la satisfacción es indescriptible.
Te iba a preguntar a vosotros y al resto de la tripulación cómo se os queda el cuerpo.
Como si te hubiera pasado un camión por encima, yo creo que es la mejor descripción posible. Son muchas horas de vuelo, físicamente es muy dura con todo nuestro equipo encima y además atenderles a ellos en ese espacio tan pequeño y además lo que hemos dicho se suma que psicológicamente pues también es duro.
Teniente coronel, ¿cómo se prepara a un equipo de soldados para una misión así? Desde el punto de vista físico me lo imagino. Estos dos tíos que bajan por el cable son capaces de cualquier cosa. ¿Pero cómo se prepara la cabeza?
Nosotros tenemos, como tú has dicho, una preparación, un plan de instrucción, donde hay una serie de vuelos y todas las tripulaciones tienen que cumplir ese plan de instrucción. Pero como te decía, las misiones a las que se enfrenta cada uno son muy muy variadas y muy cambiantes. Hemos tenido infinidad de misiones. Hemos tenido que salir en condiciones climatológicas de calima muy dura. Hemos tenido que salir al límite de la máquina. Y sobre todo uno se prepara, ese entrenamiento diario es lo que luego cuando sales en automático debe de ser una misión más. Y yo es a la vuelta, cuando la gente se da cuenta de verdad lo que ha hecho. En este caso es un orgullo tener un equipo como el que tengo yo, tanto las tripulaciones de avión como las de helicóptero.
¿Cuánta gente iba en ese helicóptero? ¿Cómo se configura? ¿Cuántos soldados?
Pues eso depende del tipo de la misión. Como te decía, nosotros dentro del espectro de misiones que tenemos, esta es la de búsqueda o apoyo, en este caso a salvamento marítimo, que por cierto, hay que decir que están haciendo un trabajo espectacular. También tenemos misiones de apoyo a la Guardia Civil, misiones de lucha contra el tráfico de drogas. También hemos colaborado en los meses duros de la pandemia con la UME, llevando personal de la UME a diferentes puntos de las islas, hacer la desinfectación de residencias y todo eso. Y en cada misión, como te decía, la preparación es diferente y uno tiene que hacer un análisis muy minucioso de qué es lo que tiene que hacer. Hace una reunión con todos los tripulantes, hace lo que llamamos el briefing, y lanzamos la misión.
¿Qué es eso de volar en automático?
Volar en automático, te lo digo, prepararte cuando te enfrentas a la misión tiene que ser lo más parecido a la instrucción que estás haciendo. La gente se concentra, la gente se ciñe a lo que sea planeado o lo que sea brifineado, que es como decimos nosotros los pilotos, y ceñirte a no salirte de este guión con las máximas medidas garantías de seguridad de vuelo, y eso es lo que yo defino como ir en automático.
Cristina, teniente, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes?
Tengo 36, Ángel.
Y después de lo de ayer, si ahora mismo suena el teléfono, suena la alarma y tienes que salir pitando, ¿sales en automático?
Pues salimos, tanto yo como mis compañeros, como dice mi teniente coronel, cada misión es diferente y vamos preparados a todo porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Hay misiones que son físicamente menos exigentes, podemos ir a por un paciente al hospital en una isla menor y trasladarlo a Gran Canaria o Tenerife, o podemos ir en este caso a las de migrantes, que exigentemente son las más duras. Pero en automático, no diría si es en automático, pero salimos preparados para lo que sea.
Seguro que sí. Teniente coronel Carlos Martínez Pagán, jefe del Grupo 82 de la 46 en Canarias, y teniente Cristina Justo La Serna, sanitaria del 802 Escuadrón del Grupo 82 del Ejército del Aire. Gracias por estar ahí.
Ángel, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos. Un abrazo fuerte.
Cuidadito, Cristina, ¿eh?
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Adiós.